desde 1997 que empecé a profundizar sobre lo que es el mundo espiritual y angélico. Entendí de que tanto las entidades angélicas como las entidades espirituales son conciencias supraenergéticas. O sea, a diferencia del plano físico, en el plano suprafísico no hay formas tal como las imaginamos acá. ¿Por qué los pintores renacentistas visualizan a los ángeles con alas, a los demonios con cara monstruosa? Es una representación gráfica. Es lo que siglos atrás se entendía como podían ser, de acuerdo a la información de la época. Hasta el día de hoy, en algunos talleres, profesores supuestamente expertos le hablan a sus alumnos de ángeles rubios, obviamente antropomorfos, con grandes alas blancas, o si no, pequeños querubines. Y a los demonios como bestias aterrorizantes. Vemos incluso películas donde ambos con espadas o con distinto tipo de armas luchan entre sí, ángeles versus demonios. Lo comenté en muchísimas oportunidades, de que vibrando, no desplazándose, vibrando a mayor velocidad que la de la luz, se pasa al plano suprafísico. El plano suprafísico, a su vez, está dividido por distintos planos, de acuerdo a lo sutil de la vibración. El plano 2, que es un plano del error, donde están aquellos espíritus que en distintas vidas cometieron actos de crueldad, de mucha crueldad. El plano 3, que también es un plano del error, pero se considera plano de aprendizaje, donde está la mayoría de los espíritus, en el plano 3. Porque es un plano donde los seres tienen bondad, aspiran a crecer, pero condicionados por sus engramas o por sus roles de ego, no pueden llegar al plano 4, que es un plano maestro. Dejamos en claro como repaso que los espíritus encarnan en un 10% de su 100% total. Y pueden llegar a encarnar en universos alternos hasta un 30%, 10, 10 y 10. En muy contadas ocasiones se ha dado el caso de que 2 10% han encarnado en un mismo mundo, con distinto rol. El tema es que los ángeles también encarnan. Y eso para el común denominador es difícil de creer. ¿Qué tiene de especial una entidad angélica encarnada? Nada. En el plano físico, absolutamente nada. Sufren las mismas debilidades, tienen los mismos impulsos, les afectan los roles del ego o los engramas de otras vidas. También arrastran karma. A diferencia de los espíritus, que el karma le afecta en su 100%, a las entidades angélicas solamente le afecta el karma a ese 10% encarnado, que fue el que cometió el acto hostil o la indiferencia. Porque el plano físico, que lo dije muchísimas veces, es un pozo gravitatorio. Te jala hacia abajo de una manera increíble. Por más predisposición para el bien que tengas, no es que el plano físico te ponga un palo en la rueda, te pone un tirante, una viga gigantesca, para que descarriles. No es sencillo el plano físico, porque aparte uno sufre problemas económicos, enfermedades, y uno dice, claro, hay que ponerse en lugar del otro. Es casi imposible ponerse en lugar del otro. Aparte, lo dije en muchísimas oportunidades, el amor impersonal es 100% sentimiento, es lo más elevado que hay. El amor personal, que es el que sentimos en el plano físico, por pareja, familia, padres, hijos, lo que fuera, es mitad sentimiento y mitad emoción. Esto significa mitad es amor elevado y mitad es ego. Por eso los apegos, los celos, las manipulaciones, un hijo se aleja, se lo extraña por apego, un familiar desencarna y el dolor es inmenso porque hay apego. De todas maneras, el amor personal no es negativo, en tanto y en cuanto no nos dirija la vida, no nos haga, como se dice comúnmente, la vida imposible. En función de pareja, donde los celos son insoportables y no dejan vivir al otro, en función de hijos, donde se busca manejarle la vida, vas a estudiar esto, vas a hacer lo que te digo. Digamos como que nos apropiamos de los hijos en lugar de permitirles el libre albedrío. Porque una cosa es guiarlos. Porque la criatura cuando es chica no sabe, no entiende. Como dije en muchísimas conferencias, hay que ponerles límites, está correcto. Y la criatura demanda. Porque por instinto, por programación, demanda. Si uno les permite esa demanda en forma permanente, cuando ya son adolescentes o adultos, se acostumbraron a demandar. Cuando son chicos obtienen premio a esa demanda, a veces. Preciso esto, quiero tal juego. Cuando son grandes, no. Trabajar, estudiar. Entonces buscan satisfacer esa demanda mediante roles manipuladores, de víctima, de inquisidor o de muchísimos roles más. Las entidades angélicas encarnadas actúan de la misma manera. Aclaro, los demonios no encarnan. Los demonios no encarnan. Habitan en 14 subplanos de oscuridad, que a su vez son planos suprafísicos, que pueden interactuar con el plano físico en nuestro cuerpo de deseos, El cuerpo de deseo se le llama a un estadio de la mente donde esas entidades conceptualmente nos sugieren cosas negativas para que nosotros hagamos y caigamos en la tentación. De una manera muy velada, de la misma manera que los seres de luz, o nuestro propio tetán o yo superior, ese 90% no encarnado, cuando precisamos una respuesta, ¡pac!, ahí la tenemos. Nos ha pasado a todos eso. Entonces, el cuerpo de ideas es el que recibe ese soplo del tetán para darnos una respuesta, o de un espíritu guía, o de una entidad angélica guía. Pero el cuerpo de deseos es el que recibe las cosas densas. Tenemos un impulso negativo mediante una discusión, las entidades oscuras nos van a empujar a que llevemos a cabo ese impulso y tal vez insultemos o llegamos hasta la agresión con el que nos está discutiendo. Por favor, eso no puede ser, no se debe dar cabida a eso. Hacer oídos sordos significa que nuestra mente esté en un estado de luz. No se dice de paz, se dice de luz. En un estado de luz, para que directamente esas energías negativas que mandan pensamientos conceptuales nefastos no sean tenidos en cuenta. Ahora bien, salvo contadas excepciones, y esto lo dije también muchas veces, estamos estudiando, haciendo cuentas en la computadora, y de repente vimos pasar algo. O sea, podemos captar una entidad suprafísica que puede ser densa o sutil. Con el rabillo del ojo lo podemos captar. Es en muy contadas ocasiones. Entonces, de la misma manera que nosotros no podemos visualizar los planos suprafísicos, en los mismos planos suprafísicos no se puede captar al plano de arriba. Aquellos seres espirituales que habitan, moran el plano 2, no captan el plano 3. Los del plano 3 no captan el plano 4. Los del plano 4 no captan el plano 5, que es el plano de máxima luz espiritual. Sí, el plano 6 angélico y el plano 5 espiritual se captan entre ellos. Y esto lo dije en determinadas ocasiones. Un anfibio en una laguna y un mamífero, un elefante que va a tomar agua, se pueden tocar, aunque estén en distintos elementos, porque la vibración angélica no es igual a la vibración espiritual del plano quinto, pero se perciben. ¿Pero por qué, si hay un plano de diferencia? Se perciben, se pueden percibir perfectamente. Pero un demonio que habita en un plano espiritual, el error, un plano oscuro, de cualquiera de los 14 planos de oscuridad, jamás puede captar a una entidad angélica. No puede. No tiene cómo. Entonces, cuando vemos en distintas películas que demonios y ángeles se espadean, aparte con forma humana, o de bestia, o como fuera, no son ciertas. En un anticipo del seminario de Ángeles contra Demonios, había explicado de que una señora que limpiaba lugares con un grupo de gente, tipo cazafantasmas, llega al lugar y escuchaba como ruidos, como sonidos, y ahí en la punta ve un angelito en forma de bebé, aterrorizado. Yo le dije a la señora, con todo respeto, son entidades del error que le tomaron el pelo a todos. Se dejaron visualizar haciendo foco energético, pero ese supuesto bebé que era energético, no era físico, no era ningún angelito. Podía ser un demonio o un espíritu del error muy denso. A propósito, para hacerle dar miedo a la gente, huyeron despavoridos, no limpiaron nada. Aparte, y esto lo aclaro, la supuesta limpieza, como hacen algunos parapsicólogos en lugares que van con sahumerios, con cruces, con líquidos que tiran, no existe. La limpieza es energética mental, enviando luz dorada o el que sabe, energía crística al lugar. Lo demás no existe, es todo cuento, es todo mentira. De la misma manera que debato con algunos profesionales o iniciados en órdenes especiales, grandes hierofantes que dicen, yo tengo el don del exorcismo, expulso demonios del cuerpo de la persona. Dios nos regaló los dos regalos más preciados, su amor y su libre albedrío, a todas sus criaturas. Por lo tanto, los demonios también tienen libre albedrío. La pregunta es, no, pero hay una trampa. Si todos tenemos libre albedrío, ¿cómo ese demonio poseyó a la persona? Fácil. Seguramente son feligres que va a un templo cristiano y ese pastor de turno le dice, abre que al Espíritu Santo. La persona se abre y el demonio se metió. El demonio la poseyó. Pero no es que después la salpique con supuesta agua bendita. El agua bendita, claro que tampoco existe. Lo que existe es agua energizada con luz. Bendita. Vas a la iglesia y sacas agua del tanque porque bendijeron el tanque de agua. Muy básico, muy de primer grado. Por favor. Entonces el demonio tiene libre albedrío. Vete, Satanás, te he hecho del cuerpo de esta pobre mujer. Al demonio le hace cosquillas. Entonces, ¿cómo se va? Trabajando con la mujer. Enviándole luz a la mujer, energía crística a la mujer. Que la mujer recupere su conciencia. Y con la más mínima voluntad, no hace falta una gran voluntad, lo expulsa al demonio, porque la mujer también tiene libre albedrío. Ella le permitió entrar, ella lo puede sacar. No un sacerdote o un gran hierofante de alto grado iniciático. Es muy infantil. Me sorprende un poco en los terapeutas, me sorprende muchísimo más en grandes iniciados de años de preparación, en los misterios de Eleusis, en grados hipocráticos, y creen que pueden expulsar ellos a un demonio. Es muy... muy inocente de parte de ellos. Muy inocente. Demonios y ángeles no interactúan entre sí porque son de distintas vibraciones. No pueden interactuar. Como un plano 2 no ve a un plano 3, un plano 3 no ve a un plano 4. No se puede percibir. ¿Cuál es el rol de los demonios? interactuar con el ser encarnado, humano en el planeta Tierra, o en otros mundos, otro tipo de unidad biológica. Cuanto más conceptual, profunda es la mente de esa unidad biológica, más fácil es para el demonio tentarlo. Porque un perro también tiene una unidad conceptual. Porque el perro tiene celos. No hablo de la época de celo, hablo de celos. Lo he comentado mil veces de que el perro tiene celos de otras mascotas de la casa y busca ser el primero en ser acariciado. Tiene mente conceptual. Nunca a la altura de un humano, pero tiene mente conceptual. Entonces, en una pequeña parte también puede ser tentado por entidades oscuras. Hay casos de mascotas que reaccionan mal ante chicos. Pero no lo hubiera esperado, se criaron juntos y lo atacó al nene y lo mordió. No estoy justificando al animal, diciendo él no tiene la culpa, fueron las entidades que lo atentaron. No, no. Obviamente dio cabida. Y un animal así no puede estar con una criatura humana. Pero estoy explicando la materia como es. La materia tentación en cuerpo de deseos. Cuanto más compleja es la mente, más fácil es para la entidad tentar. Tendría que ser al revés, porque uno dice, no, pero una entidad compleja con un cerebro humano. Al contrario, es más fácil. Se tienta más fácil lo complejo. ¿Cómo se revierte un karma? El karma no es una culpa a pagar, es una asignatura pendiente. Volvemos a encarnar. Nadie nos obliga. Nosotros elegimos dónde, cuándo y en qué lugar. Pero como no tenemos memoria reencarnativa, salvo algunos de déjà vu, que significa ya visto, no sabemos qué hicimos en otra vida, salvo que un medium serio canalice a nuestro tetán y nos diga qué hicimos en otra vida. Si no, no sabemos. Y muchos jóvenes me preguntaron, entonces, ¿cómo sabemos qué karma revertir? ¿Qué asignatura pendiente tenemos para dar? Es muy simple. Te llevaste una materia en el hemisferio sur, sería a diciembre. En el hemisferio norte supongo que sería a junio. Pero no sé qué me van a tomar. Estudiate todo el bolillero. Y pero son 12 materias. Estudiatelas todas. A nivel de karma significa hacer buena letra en todo. Ser caricativo, ser pragmático sin ser indiferente, poder tender una mano, escuchar al solitario, abrazar al que necesita una mano, un abrigo. Haciendo buena letra en todo, ese karma ya está salvo. Esa lección ya está cumplida. No se dice pagada, porque el karma no es culpa pagar, es lección aprender. La lección está aprendida. Esa. Lo que pasa es que en cada vivencia tenemos infinidad de karmas, porque a veces no es una acción nuestra, a veces es una reacción nuestra. Nos estafaron y agredimos al estafador. Y no, pero ¿por qué me voy a ganar un karma si él se lo merecía? La reacción es tan karmática como la acción. Entonces, ¿que lo dejo estar? No. Habrá maneras de poder hacer que el estafador pague las consecuencias sin que nosotros corramos un karma. Todo esto es teórico. Llevarlo a la práctica no es para nada sencillo, porque de repente tenemos una hija, es víctima de un acoso o de una violación. No, yo voy a ir con las leyes, voy a hacer que pague. Seguramente nuestra mente reactiva, si tenemos al sujeto ahí, nos va a hacer actuar muy mal. Y quizá nuestro karma sea luego tan grave como el de la persona, violadora o maltratadora o lo que fuera. Pero el plano físico es un pozo gravitatorio, lo acabo de decir antes. No vamos a poner la otra mejilla con el acosador o el golpeador de nuestra hija. Y nos ganaremos un karma. Y no, caeremos en picada del plano que estemos. Pero, sed la vida, así es la vida. No somos perfectos. Estamos evolucionando hacia la perfección. Está en Dios. ¿Tenemos parte de Dios? Sí, por supuesto, si somos criaturas de Dios. Somos Dios. No como nos hacen creer aquellos secretos de Saint Germain con el famoso yo soy. Somos Dios de alguna manera. Esto lo digo siempre. Mi uña forma parte de mi persona como una edad biológica. Pero mi uña por sí misma no piensa. Necesita del todo. Entonces, nosotros somos parte de Dios, pero no creamos mundos. Lo estoy explicando de una manera entendible. ¿Hay planos más densos que el plano 2? Sí. El menos 1 y el menos 2. Ah, entonces como yo estoy en el plano 1, ¿lo puedo ver? No. Porque como digo siempre, por una jugarreta dimensional, no lo podemos ver. Porque también son planos suprafísicos. ¿Y por qué figuran como menos 1 y menos 2? Porque son planos más densos que el plano físico. Entonces no pueden ser suprafísicos. Porque supra significa que vibran más sutilmente que el plano físico. Insisto, es una jugarreta dimensional. Son planos suprafísicos que vibran más densos que el plano físico, pero no dejan de ser suprafísicos. Sé que es un ejemplo que no tendría que darlo, pero por ejemplo, el mercurio es un metal. Sin embargo, a temperatura ambiente es líquido. ¿Pero por qué es líquido? Si a nosotros nos enseñaron en física que todo metal es duro. El mercurio es líquido. Es una jugarreta de la física. Lo estoy diciendo de una manera muy, muy básica, ¿eh? Entonces, el plano menos uno y el menos dos, si bien son más densos que el plano físico, siguen siendo suprafísicos. Por eso no lo podemos percibir. No tengo una teoría cuántica como para explicar con fórmulas matemáticas el porqué. Es así. En otra oportunidad explicaré cómo se compone el pano menos uno y el pano menos dos. Aquí me quería referir más al tema de los ángeles y los demonios. Luzbel, que algunos conocen como Samael, el ángel preferido de Eón, el ángel preferido en este sector de la galaxia, porque no somos tan importantes en nuestro planeta para pensar que Luzbel se manifiesta en todo el universo. El universo observable en este momento tiene 91.000 millones de años luz de extensión. Está en esta parte, en este sector de la galaxia, mínimo. Y cumple el trabajo de guiar a otras entidades angélicas como él para tentar al ser humano. Sucede que los demonios, que eran entidades angélicas, se les borró su memoria. Y en este momento son malvados. Luzbel, que cambia su nombre a Lucifer, el ángel de luz, no tiene su memoria borrada. Entonces, ese dolor que tiene de tentar al ser humano, en función de que lo hace, en función de que el ser humano se temple, temple su espíritu, aprenda a resistirse a esa tentación y se eleve. Es paradójico, irónico, sarcástico. Démosle cualquier denominación, pero es así. O sea que en realidad está trabajando para Eón, para Dios. Es difícil pensar que una entidad oscura que nos tienta, que nos tira para abajo, trabaje para Dios. Porque lo dije un montón de veces, nuestro espíritu es como un bloque de acero toledano. El herrero lo va trabajando con el mazo, lo va trabajando. Lo pone a hierro fundido. Ahí lo puede ir estirando para que la espada tome forma, ese bloque, porque es un bloque al comienzo, con un sellito. Lo sumerge en agua helada. Con el espíritu pasa lo mismo. Épocas de felicidad. Hierro candente. Épocas de infortunio, agua helada. Si el que templa y va trabajando esa espada es un buen artesano, esa espada quiebra otras espadas, las parte, porque ese acero está templado y es casi indestructible. Si nosotros como espíritu superamos la prueba de felicidad, dolor, dolor, felicidad, nos templamos y nuestro espíritu va a estar únicamente dispuesto a tender la mano conceptual a otras entidades que precisen de nuestra ayuda. Pero eso no lo podemos hacer mientras pensamos en nosotros. Ay, a mí que me ayuda, y a mí que me tiende una mano. Y lo que yo estoy pasando es que...